Radio Voz. Muy buenas noches, soy Esther López. Repasemos los temas de actualidad que tratamos con la audiencia de La Noche con Esther en Radio Voz. La Noche con Esther López, Radio Voz.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. Si entras aquí con nosotros serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Nuestra música de esta noche nos va a llevar directamente a algún jardín o algún entorno natural, sin duda. No sé si quizás a un lugar que ahora mismo se encuentra en venta. La villa donde vivió la Mona Lisa en Florencia, por 18 millones de euros. Bueno, tiene 3.700 metros cuadrados de superficie y en 2022 costaba 7 millones más, 25 millones de euros. Está en las afueras, como decimos, de Florencia. Se llama Villa Antinori. Y no solo destaca por su tamaño y diseño, sino porque fue residencia, al parecer, de la Mona Lisa. Los amantes de la historia de la Toscana y de Italia quedarán fascinados por esta propiedad que ha albergado una leyenda del arte, pero también uno de los vinos más preciados del país, el Chianti. Se encuentra a 5 kilómetros de Florencia y perteneció en el siglo XVI a la familia de Francesco del Giocondo, marido de la famosa Mona Lisa Gherardini, que tomó de su marido ese nombre de la Gioconda. Luego pasó a la propiedad a la familia Antinori, cuyo nombre todavía lleva. Se encuentra en las colinas a la izquierda del río Arno y fue construida como un castillo sobre una de las muchas colinas que dividen los valles cercanos a Florencia. La convierte en una joya, todas las obras y formas arquitectónicas en una joya del Renacimiento italiano. La propiedad incluye un edificio principal de más de 2.800 metros cuadrados, una capilla octogonal, la casa del conserje y otras construcciones de uso agrícola. 4 plantas, 20 habitaciones, 12 baños, garaje, piscina y un infinito jardín, obra del paisajista Cecil Pinset, que ha creado un parque con parterres simétricos de flores, estanques ornamentales, rosales y árboles altos. Bueno, al parecer, la propiedad es una joya para todos aquellos que puedan invertir, y así lo deseen, 18 millones de euros. Un poco más al alcance, ahora mismo si te acercas a la página web de Amazon en México, podrás descubrir un set de Lego de Mona Lisa, diseñado para capturar los detalles más icónicos del cuadro y una excelente opción para coleccionistas. Es un artículo perfecto para quienes buscan un reto artístico o una pieza decorativa que rinda homenaje a una de las figuras más influyentes de la historia del arte. La Mona Lisa, que ha inspirado, evidentemente, pues tantos y tantos juegos, películas, documentales, obras, versiones y ahora mismo, pues una versión del conocido juego de piezas Lego. Bueno, de todo esto vamos a hablar enseguida, de todo esto y, evidentemente, de la inquietud por el medio ambiente con la Gioconda del siglo XXI. La recibimos.
Mona Lisa, ti te llama. Pues tan fría es tu sonrisa. sonrisa y tu mirada. Mona Lisa, Mona Lisa, quien pudiera el enigma de sus labios descifrar. En belleza es semejante a Mona Lisa.
Aquí estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, recibiendo la Gioconda del siglo XXI en esta sección, La Sonrisa de Mona Lisa. Mona Lisa, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, habitantes del siglo XXI.
No esperaba yo encontrarme con esta vivienda de 18 millones de euros ahí en Idealista, fíjate.
¿Sabes lo que pasa? Que dime. El emplazamiento puede ser el mismo, pero el encanto y la personalidad ya no va a ser la misma. Yo no quiero estropearle el negocio a nadie, pero sí. ¿Qué quieres que te diga? Yo paseando por esos jardines no lo verán los ojos de los nuevos compradores, con lo cual no va a ser lo mismo. Y ya la edificación tampoco es la misma, ni el jardín va a ser el mismo. Con lo cual, sí, la ubicación es la misma, pero ya no es lo mismo el encanto, la historia, pero bueno, que quien le sobre el dinero, oye, 18 millones de euros, pues creo que tiene
nada,
mucha gente a lo largo de su vida, sinceramente, en fin. Pero bueno.
¿Qué vamos a hacer? ¿Qué cosas?
Yo ya he pasado otros lares, como dicen.
Evidentemente. Bueno, que sepas, evidentemente, que sigue siendo pues motivo de muchísimos titulares, y en este caso, pues fíjate, de la venta de una vivienda carísima o bien pues de un juego de Lego, ¿eh? O sea, que estás en todas partes y sigue siendo motivo de inspiración. Por cierto, hay un montón de canciones dedicadas a ti. Hoy vamos a estrenar otra de ellas. Una oyente llamada Rosa dice: buenas noches, Mona Lisa, un beso en la historia de los tiempos. Un comentario muy bonito que nos deja ahí en La Noche con Esther en Facebook. Bueno, hoy te vamos a preguntar, Mona Lisa, sobre el cambio climático, sobre la capa de ozono, sobre la ecoansiedad, sobre la preocupación por los temas medioambientales. ¿Cuál es tu perspectiva sobre todo esto con toda tu experiencia?
Pues mira, en este momento bastante entristecida por lo que se está viviendo en Portugal durante el día de ayer y hoy.
Sí,
tantos incendios que
y por
ya
aquí
no...
también.
Efectivamente, y en Galicia creo que también ha habido unos cuantos.
Anoche he llegado a mi casa y olía madera quemada. Luego descubrí que era un incendio en Oia, pero no es el único. Hay incendios activos ahora mismo también en la zona de Agudiña, Ourense y demás.
Pues efectivamente, y pues aquí nos están llegando las noticias de Portugal,
Lo de Portugal
que está viendo
es
por los cuatro costados, varios fallecidos, destrucción de todo el ecosistema, animales, plantas, y eso está subiendo a la atmósfera, con lo cual ya no es solamente el cambio climático que produzca fenómenos meteorológicos diversos en todo el planeta, sino la... bondad de la humanidad haciendo este tipo de tropelías con el medio ambiente. No se le puede llamar de otra forma, porque la mayoría de estos incendios se sabe que son intencionados y que, bueno, poco se puede hacer porque esta gente después no tiene castigo acorde con lo que hacen, pero sinceramente ver lo que está pasando en este momento es doloroso. El cambio climático es algo que lo tenemos en España, amenaza danas ya para los próximos días, temporales en toda la península, simplemente viendo la previsión meteorológica. Estamos viendo hoy inundaciones tremendas en Rumanía, en Polonia, también. En la República Checa, en Austria. ¿Quién dice? Bueno, sí, hay un señor en Estados Unidos que ahora que se postula nuevamente como presidente del país, dice que el cambio climático no existe. Yo no sé si después de todos estos años y todo lo que se está viviendo empezará a cambiar de opinión, pero yo creo que no hay que ser muy listo, ni hace falta tener ningún estudio medioambiental, ni científico, ni demás, para darse cuenta de que el tiempo y la climatología han cambiado pues en los últimos 25, 30, 40 años. Tampoco hay que ser demasiado mayor para darse cuenta de eso, que decían, bueno, sí, como decían antes, los viejos decían que no se veía un invierno tan frío desde hacía 50 años, pero es que ahora las alteraciones térmicas son tremendas de un día para otro. Las modificaciones de la lluvia son tremendas de un día para otro, es algo tremendo, y parece que pues La sociedad está empezando a darse cuenta de que realmente existe un problema grave que hay que solventar de alguna manera. Es verdad que pues los países están haciendo tratados, están creando protocolos y están haciendo cosas para intentar paliar los efectos del cambio climático y todo esto. Es verdad que también existen demasiados intereses económicos creados que hacen que no se puedan tomar todas las medidas que se tendrían que tomar seguramente para acabar con todos los efectos del cambio climático o paliarlos más rápido. Es verdad que el mundo se ha acostumbrado y es verdad que pues la juventud ahora está muy motivada y muy concienciada de que hay que hacer algo con el medio ambiente, porque si no, cuando las nuevas generaciones se van a encontrar un planeta totalmente destrozado. Cada vez las cosechas son peores, cada vez hay menos comida, tanto en los mares como en la tierra, y los cultivos cada vez son peores, cada vez hay que hacer más ingeniería genética para que los cultivos sobrevivan a las plagas, a los cambios de temperatura, a las lluvias, a los granizos y demás, a los efectos de la radiación solar, y para que las plantas puedan sobrevivir cada vez hay que hacer cosas de ingeniería genética para que eso pueda llevarse. Y es verdad que la juventud parece que está muy solidarizada con eso, pero también es verdad que la juventud sigue muy dentro de la sociedad de consumo, que hace que no sea tan posible hacer cosas contra el cambio climático. Es la pescadilla que se muerde de la cola. Por un lado queremos acabar con todo lo que conlleva que el planeta se destruya, pero por el otro lado somos consumidores de bienes y de servicios que están fomentando que el planeta se destruya, con lo cual hay que buscar un equilibrio probablemente para que estas cosas se solucionen, pero es muy fácil decirlo de boca afuera y después a la hora de la verdad no es tan fácil hacer las cosas.
Hoy vamos a preguntarnos, Mona Lisa, claro, por la idea que podemos tener los ciudadanos, las ciudadanas, cualquiera de nosotros, ¿no? Habitantes del planeta Tierra. Al final es la casa de todos, evidentemente. Y, bueno, depende de cuán filósofos nos queramos poner esta noche. Se lo vamos a preguntar a la audiencia de Radio Voz, o no necesariamente, ¿no? De la misma forma que leemos la información climática todos los días o la escuchamos, ¿no? Pues probablemente nos informemos también sobre cómo funciona la naturaleza, qué está ocurriendo, qué se supone pueda ocurrir. Recibimos informaciones. Hay quienes dicen, bueno, pues que muchas de esas informaciones pueden estar sesgadas, ¿no? Habrá quienes crean que esto de que el agujero de la capa de ozono pues está cerrándose y que no está evolucionando como estaba, pues es una mentira. Habrá quien crea que es demagogia, habrá quien crea que es el momento a lo mejor de vender algo. Claro, probablemente sea bastante complicado conocer la verdad, ¿no? Todo lo que está ocurriendo. A lo mejor tampoco nos interesa como ciudadanos. Yo qué sé, que sobre esto se puede teorizar mucho, ¿no? Pero al final, ¿tenemos algo que hacer o no? ¿Tenemos algo en qué pensar o no? ¿Conviene, por si acaso, no saber mucho, no vaya a ser que tengamos un ataque de ecoansiedad? ¿Tiene alguna explicación que los chicos y chicas estén mucho más posicionados en el tema medioambiental que los adultos? ¿Cómo ves todo esto?
A ver, yo soy de la opinión de que yo soy una, y me confieso, una ignorante en estos temas medioambientales.
Por eso lo digo, que partimos de esto, claro.
Es decir, y yo creo que excepto aquellas personas que tengan estudios de meteorología o estudios de ciencia y que realmente sepan a ciencia cierta de lo que están hablando, los demás pues deberían escuchar y no creerse lo primero que diga un youtuber o un instagramer o alguien que cuente un post en un blog de a saber dónde y de dudosa procedencia. Es decir, partiendo de la base de que hoy en día cualquiera puede decir cualquier burrada y encuentra un foro donde colgarla, pues sinceramente hay que tener mucho cuidado con lo que oímos y con lo que nos creemos, porque a veces vamos de inteligentes y de sabios y nos creemos la patraña más gorda que nos pueda estar contando cualquier charlatán de los que en el antiguo oeste viajaban con un carromato y te vendían un crecepelo y la gente se lo compraba y se lo creía porque lo decía un charlatán con unas palabras estupendas y maravillosas. Hoy en día existen los charlatanes de YouTube y los charlatanes de Instagram y los charlatanes de todas las redes sociales que pues sin ningún tipo de rigor científico, se dedican a soltar fakes, bulos, o simplemente lo que se le ocurre en un momento, porque bueno, queda grandilocuente decir cuatro palabrejas que nos hemos aprendido en otro vídeo de YouTube que hemos escuchado, por ejemplo. Entonces, es verdad que hay que tener mucho cuidado. Yo me considero, y lo digo, soy una ignorante en temas científicos, porque yo no he estudiado ciencia, y lo que puedo saber es lo que cuentan los periódicos o los telediarios, y pues considero que son gente informada y que no me van a contar una patraña, que lo que me van a contar tiene cierto rigor científico. Y dentro de mi ignorancia, pues sí, hay cosas que nos damos cuenta todos. Nos damos cuenta de que el tiempo ha cambiado, nos damos cuenta de que cada vez hay más residuos de todo tipo, nos damos cuenta de que cada vez se emiten más emisiones de gases de cualquier tipo, los incendios, por ejemplo, los coches de las ciudades, todos somos conscientes los que vivamos en ciudades, yo en París, por ejemplo, lo veo, somos conscientes que pasados unos días en los que no llueve, hay una especie de neblina por la ciudad que sabemos que no es precisamente aire puro y limpio, es contaminación porque no ha llovido y eso se queda dentro de la atmósfera, con lo cual eso no hace falta saber de ciencia para darse cuenta sin ver ningún vídeo de YouTube ni de nada, y nos damos cuenta de que las cosas han cambiado, y yo en mis 500 años de vida pues me he dado cuenta de que el clima ha cambiado mucho, y vemos los telediarios y vemos huracanes, terremotos, inundaciones y demás, y es que no es que antes no nos las contasen, es que antes no pasaban estas cosas y ahora sí que pasan, porque periódicos y televisión y radio existe desde hace muchísimos años, y estas cosas aún a toro pasado y las sabemos en tiempo real, pero los periódicos de toda la vida, y La Voz de Galicia, por ejemplo, que es un periódico de vuestro grupo de comunicación, pues efectivamente lleva muchos años dando noticias de las cosas, cómo cambiaba el tiempo y las granizadas y las nevadas y ese tipo de cosas, cómo ha cambiado el tiempo climático, es decir, esas cosas existían y no al nivel que existen ahora, con lo cual es verdad que sí que nos damos cuenta de que algo hay que hacer, y que las nuevas generaciones probablemente sean las que más concienciadas están. Voy a decir también una cosa, es que también tienen mucho más tiempo libre que la gente más adulta, que tiene otras preocupaciones que tiene que trabajar, que tiene familia, que tiene hijos y demás, pues puede ser que tenga menos tiempo libre para dedicarse a cosas de reivindicaciones, o es decir, voy a romper una lanza por los jóvenes, pues que se dedican a ir a limpiar playas, a limpiar plásticos que hay en los mares. Es verdad que hoy en día también existe mucho asqueroso y mucho cerdo que suelta cualquier bolsa de plástico por cualquier parte. Le da igual que sea un espacio protegido, que sea la playa o que sea donde sea. La gente es una cerda y tira las cosas por cualquier parte, con lo cual eso también es contaminación. Y los jóvenes pues están más concienciados, pues que esas cosas hay que recogerlas o hay que limpiarlas. Después esos mismos jóvenes también es una incongruencia cuando hacen un botellón, dejan todo regado y esparcido y que lo recoja otro. También no vamos a ser un poquito también consecuentes con las cosas que hacemos. Por un lado recogemos y por el otro vamos regando cosas. Entonces hay que ser consecuentes. Si limpiamos, limpiamos. Si ensuciamos, si ensuciamos. Y si hay que cambiar las cosas, pues las vamos a cambiar entre todos. Consumiendo menos, utilizando menos bienes de consumo, porque es verdad que después se cambian los teléfonos móviles cada dos años. Los ordenadores también se cambian con toda la contaminación de equipos y de cosas, la ropa se cambia, es verdad que ahora existe mucho reciclaje y esas cosas. Es mucho que hay que hacer y mucho que la gente todavía nos tenemos que concienciar para, si queremos que este mundo dure 200, 300 o 500 años más, al paso que vamos y al paso que llevamos, se está acabando la comida y se están acabando muchas cosas que hay que empezar a preocuparse, porque si se acaba la comida, se acaba el agua y se acaban muchas otras cosas, la humanidad se va.
El incendio de Agudiña se descontrola, dice un titular reciente. Ya van 150 hectáreas calcinadas, por cierto. Zona de Laza, zona de Agudiña. ¡Qué horror! Además, sumado al desastre también de lo que está ocurriendo en Portugal. Bueno, esto es una realidad. Y hablamos, evidentemente, en general, ¿de acuerdo? De tema incendios, pero también de muchos otros. ¿Sabes, Mona Lisa? Hoy vamos a preguntarnos también, si tiene algún sentido hablar del impacto emocional de lo que está ocurriendo en el clima. Por ejemplo, hay un término muy interesante, que es el de la solastalgia. Es un neologismo del que hemos hablado ya hace algún tiempo. Está acuñado por el filósofo australiano Glenn Albrecht, es reciente, y define el conjunto de trastornos psicológicos que se producen en una población nativa tras cambios destructivos en su territorio, ya sean consecuencia de actividades humanas o del clima. Bueno, nos suponemos, claro, lo que puede significar para quienes vivan ahora mismo, ¿verdad?, en estos lugares que están ardiendo en Portugal, o lo que suponga pues vivir en una zona donde llegue un tsunami, por ejemplo, o que haya cambiado todo, ¿no? Y entonces, pues haya una angustia, un estrés causado por ese deterioro medioambiental. Sin duda, hay muchas personas en este mundo que son testigos visuales, ¿verdad?, y son habitantes de lugares donde ha habido deterioro medioambiental y donde el deterioro es evidente, ¿no? ¿Habría que hablar un poco más de esto, de esa preocupación, de esa inquietud? ¿Y qué puede suponer eso también? ¿Cómo gestionarlo?
Pues la verdad es que muchas veces no nos paramos a pensar en las situaciones que viven estas personas, porque desde la casa de cada uno se ve como muy lejano. Pero yo ahora mismo que estabas hablando, estaba pensando hace cuántos, 3 años, en La Palma, el volcán destrozó media isla, y en pocas horas cuántas personas se quedaron sin casa, cuántas granjas se destruyeron totalmente, medios de vida, talleres, negocios, tiendas, pueblos completamente asolados por la lava, es decir, y cuando hay inundaciones o cuando hay riadas, cuántas cosas se destruyen, cuántos, por suerte en España existen lo que son los seguros, los fondos de compensación, ayudas estatales, y en la mayoría de los países de Europa existen una serie de ayudas parecidas, seguros y demás, pero después nos vamos, yo que sé, a zonas, Colombia, Brasil, donde no existe todos esos sistemas implementados y la gente no tiene esos seguros y demás, y se les destroza la vida, un tsunami, cantidad de cosas que vemos que no son películas, es la vida real, y cómo de la noche a la mañana cambia tu vida, cómo te quedas sin casa, cómo te quedas sin nada, y cómo tienes que empezar casi de cero de la noche a la mañana, porque incluso hasta te has quedado sin trabajo, porque tu sitio donde trabajabas se ha ido también con un incendio, se ha ido también con el tsunami, o se ha ido con la inundación, con lo cual... Vaya desastre. No, es lógico que estas personas tengan una angustia tremenda y muchas veces no somos conscientes de lo que nos podría llegar a pasar a nosotros si de la noche a la mañana nos pasase eso, y tendríamos que ser más solidarios y pensar en que a cualquiera te puede pasar, y porque una catástrofe puede pasar en cualquier sitio. En Valencia, por ejemplo, cuando el año pasado, hace unos meses, se quemó un edificio completo en nada, y era una ciudad. No era ni siquiera un tema climatológico, es decir, te puede pasar en cualquier momento. Es verdad que estas personas necesitan ayuda y necesitan que las ayuden a salir adelante. Y quizás también es verdad que la sensación de soledad, la sensación de angustia, la sensación de que no sabes por dónde salir, tiene que ser algo totalmente... yo no me lo quiero imaginar, no me gustaría pensar en ni encontrarme nunca en esa situación. Y la verdad es que puede cambiar mucho las cosas de la noche a la mañana, y solamente con un tema climatológico, por así decirlo.
En cualquier caso, y se lo preguntaremos, y ya para concluir, Mona Lisa, a la audiencia de Radio Voz, a lo mejor nos estamos poniendo tremendamente serios, ¿no? Tampoco es cuestión de ser alarmistas y demás, pero en realidad, si muchos de estos temas pues esperan para 2100, pues nada, vivamos tranquilos, que no pasa nada, ¿no? que los que vengan luego se preocupen de hacer lo que tengan que hacer. O bueno, ¿cómo plantearse esto el día a día? Evidentemente sin acabar todos ecoansiosos o al final viendo afectada nuestra salud mental por preocupaciones que, bueno, tienen que ver a lo mejor con nosotros o no necesariamente. A ver, ¿cómo posicionarnos con respecto a algo que al final es un tema de todos, pero que muchas veces no sentimos como propio?
Porque lo que tú decías, si eso no va a pasar hasta el 2100, pues queda muy lejos. Yo, la mayoría de los que estén escuchando en este momento el programa, al 2100 no van a llegar.
Claro, tú tú vives siempre, claro, pero claro, los demás probablemente nos quedamos por el camino.
No os lo podré contar, pero bueno, yo lo viví y yo sabré lo que habrá pasado. Pero es verdad que hay que ser un poco respetuosos por aquellas generaciones que vienen detrás. Uh-huh. Es decir, ya no pensar en tus hijos, en tus nietos, en tus bisnietos, en tus tataranietos. Es decir, pensar en que esa gente a la que tú igual podrás llegar a conocer en algún grado, a tus hijos o a tus nietos, pues saber que van a tener un futuro, que van a tener un planeta en el que vivir, que van a tener trabajo, que van a tener comida, que van a tener un sitio en el que estar, que no van a tener enfermedades provocadas por la contaminación. Porque a veces pensamos, no, es que el planeta se destruye. Vale, el planeta se destruye, pero es que las enfermedades que a ti te puede provocar que el planeta se destruya porque tu respiración va a estar peor, tu piel, vas a tener problemas con el sol, tener cuántos problemas visuales hay ahora por culpa de la radiación solar, porque la gente no utiliza gafas de sol adecuadas para la radiación que hay, por ejemplo, hoy en día, y que los oftalmólogos están avisando de que hay que salir protegidos, sobre todo con los días de sol, por la luminosidad, que afecta muchísimo. ¿Cuántas cosas no va a haber? Y enfermedades de piel, enfermedades de muchísimas cosas provocadas por los cambios que está habiendo en la atmósfera. Con lo cual, hay que tener en cuenta eso. No es que llueva, no es que haga calor, es que vas a tener muchos efectos. La comida que vas a tener va a ser de peor calidad. Los mares se están esquilmando totalmente cada vez. Hay menos peces porque las aguas se están calentando. Los peces que había en determinados sitios no se adaptan a esas aguas, con lo cual se mueren porque no es su medio natural. Es decir, cantidad de cosas que están pasando y que no nos damos cuenta, y que lo único que vemos es que cuando se va al supermercado la lista de la compra ha subido. Es decir, el precio de las cosas, los productos han subido, porque es que la calidad y la productividad ha bajado por culpa también del medio ambiente, con lo cual hay que tener en cuenta todas esas cosas e intentar poner de alguna forma remedio o concienciarse de que tú puedes hacer cosas en tu casa, puedes reciclar, puedes ahorrar agua, puedes hacer muchas cosas, que parece que no, pero poquito a poquito entre todos se pueden hacer cosas. Granitos de arena haces una playa, con lo cual si todo el mundo hace un poquito, pues parece que no, que es una tontería, pero si en tu casa reciclas y acostumbras a tus hijos a reciclar, cuando lleguen dentro de 40 años, esas personas estarán reciclando, esas personas estarán apagando luces, ahorrando agua, ahorrando combustible porque irán a trabajar andando o en autobús. Hay que crear hábitos y crear cosas que se pueden hacer poco a poco, pero que hay que enseñar y que hay que concienciar a la gente que se puede hacer.
De esto vamos a hablar hoy con la audiencia de la noche, con Esther y en Radio Voz, pendientes desde luego de lo que está ocurriendo con el tema incendios, que bueno, hemos comentado muchas veces en antena, son de los que más nos irritan, son de los que más nos enfadan y nos entristecen también, entre tantos y tantos posibles temas, ¿no?, que podemos tratar y sobre los que podemos hacer girar nuestra reflexión de esta noche. Pues vamos a escuchar música africana, pero realizada en Estados Unidos. Vamos a escuchar a Indy Rio con una canción que se titula Mona Lisa. Hablando de cambio climático, pensamos en esos lugares donde las sequías son pertinaces y se dice que cada vez van a ir peor. Por lo visto, cada vez hace más calor en los lugares donde hace mucho calor y cada vez llueve menos en los lugares donde casi no llovía. Con lo cual, evidentemente, hay una preocupación también, ¿no?, por lo que puede ocurrir en nuestro continente vecino y, sin embargo, aparentemente tan lejano, ¿verdad?, para muchas cosas. Así que vamos a escuchar ese sonido de la mano de Indy Rio, aunque edita también desde Estados Unidos. Tiene una canción titulada Mona Lisa, que te vamos a dedicar para terminar hoy nuestra sección. Así que, Mona Lisa, gracias por habernos acompañado. Buena noche y nos hablamos en un próximo espacio.
Buenas noches y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros. La escuchamos, Cindy Rio, Mona Lisa.
To put me in a two pieces, I gotta stick to my G. I'm gonna be me, I'm gonna be me, yeah. Don't break me to pieces, I'm a different species. I can need you. Won't be going round my way, won't you come turn my way. Feel a lift, feel a rise, feel a pull when I tug away one way. I gotta see naturally what I'ma do if I'm a deceased and I got some fools to bury. No, I don't like a lot of jealousy, so please feel me.
Legacy arrives when I drive myself. No, yeah, yeah, got a lot of more wealth. Yo, yeah, yeah, got a lot of more help. So set, yeah, got a lot of more self. Help, 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 help. We run around making out a lot of goons left. Now them need bring the real ones back. Yes, yes.
Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido.
Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Bueno, la verdad es que estamos evidentemente pues preocupados, inquietos por lo que pueda estar ocurriendo en la zona de Laza, de Agudiña y en cualquier lugar donde evidentemente se esté produciendo algún incendio, que es una auténtica tragedia siempre, en cualquiera de los casos. Si además hablamos encima de que se pierden vidas humanas además de las animales, pues en fin, es tremendo. Puedes llamarnos al 981-13-44-33, súmate a la noche con Esther @radiovoz.es o a la noche con Esther en Facebook. Suponemos que la cuestión medioambiental interesa, ¿no? Inquieta de alguna forma e interesa con diferentes objetivos. No sé si pues es una buena noticia hablar de que el agujero de la capa de ozono podría volver a niveles de 1980 dentro de poco, en 2040, si seguimos como estamos. Hablamos de ansiedad, hablamos de preocupación, hablamos del medio ambiente, o a lo mejor el medio ambiente tampoco nos resulta un tema especialmente interesante. Bueno, la idea es que nos llames y nos lo cuentes, pero nos sorprende que a esta hora no estemos hablando ya de forma fluida sobre todo esto. Venga, hay mucho que comentar, ¿no?, sobre el planeta y sobre nuestra inquietud al respecto, si es que la tenemos, claro. Estamos en Radio Voz, vamos allá. Buenas noches.
Buenas noches, señorita.
Muy buenas, ¿qué tal, cómo estamos?
A ver, yo del planeta no sé mucho, pero te voy a contar una
es
anécdota.
Mercedes, la
Coruña. Te voy
adelante
a contar lo que decía mi padre. Yo no quería llamar, pero me acuerdo de mi padre. Mira, mi padre. No, porque como cuando no sé de. A ver, yo no sé del planeta.
Espera,
yo...
Espera. Antes de que sigas, Mercedes. Supongo que los que habitamos en este planeta respiramos aire, ¿no? Respiramos,
sí,
pues, y vemos llover. Y vemos cómo sale el sol, y sabemos que hay bosques, sabemos que hay prados, sabemos que hay campos, que hay animales, que hay agua, que hay mar, que hay ríos, y tenemos el cerebro mínimamente conectado. Supongo que alguna idea con respecto a esto tenemos, ¿no? ¿Nos importa, no nos importa? ¿Vemos informaciones, leemos cosas? ¿Qué sensación nos da? ¿Nos entristece que haya un incendio? ¿Nos entristece que nos hablen de contaminación? ¿Nos alegra que nos digan que lo de la capa de ozono, pues a lo mejor se está solucionando? ¿O no nos supone nada?
Pues
esto
mira,
lo puede explicar cualquiera, incluso los niños y las niñas pueden hablar de cómo
pues
cuidar el planeta.
Te voy a decir una cosa.
Vamos allá.
Te voy a decir una cosa. A la gente no le debe de importar mucho el planeta, porque yo tengo un familiar que es comercial, que va por la carretera, y en el verano, que está todo seco, la gente va fumando y la colilla se tira por la ventanilla encendida.
Uh-huh.
¿Vale? Y cae donde está seco y hay incendios. Bueno, hay mucha gente que ya se dedica a los pirómanos a hacer incendios. Que yo no sé qué le molesta el monte a nadie para ver incendios, porque es terrorífico cuando se están quemando los montes. A mí me ponen los pelos de punta. Pero yo te digo que a la gente le importa tres pepinos, que no apagan la colilla, la tiran por la ventana y cae donde no debe de caer. Pero bueno, otra cosita. Mi padre venía enfadado del muelle porque decía que el ser humano estaba acabando con el planeta porque los marineros nunca reciclaron. Todo va al muelle o todo va al mar. Las cajas, las botellas, la basura, todo va al mar. Y hace 40 años que murió mi padre y estaba enfadado. El ser humano está acabando con el planeta. Entre los incendios, el mar que es un basurero. Tú aquí en Santa Cristina, aquí en el Puente del Pasaje, aparece en televisiones, ruedas de coche, en la ría, y vas por las aldeas y también en los ríos se tiran las neveras y se tiran colchones y se tiran muchas cosas. O sea, el ser humano no cuidamos el planeta, nos importa tres pepinos. Estamos para protestar, pero no para colaborar. Porque precisamente yo me enfado mucho cuando estoy en la parada del bus y tenemos papeleras al ladito, pues las colillas todas van al suelo. ¿Para qué están las papeleras? ¿Para adornar? Pues mira, hay unas papeleras que se pusieron ahora que hasta tienen como un cenicero. Tú coges yo no fumo, coges el cigarrillo, lo apagas en el cenicero y ya cae dentro de la papelera. Pues no, la gente está al lado de la papelera y por no alargar un poquito la mano va la colillita al suelo.
Oye, ¿y tú crees, Mercedes, saliendo a lo mejor un poco del ámbito de esos pequeños gestos cotidianos, que también dice mucho, claro, de cómo nos preocupa nuestro entorno, que en general, insisto, nivel usuario, ¿alguna vez prestamos atención a, no sé, la calidad del aire que respiramos o la calidad del agua que bebemos o bueno, de alguna manera también nos llama la atención o nos interesa, incluso desde una perspectiva informativa, lo que pueda estar ocurriendo con la biodiversidad, con los bosques, con los mares, con todo esto, o no necesariamente. O cuando escuchamos eso de cambio climático, calentamiento global y tal, ¿qué significan para nosotros?
A mí me da mucha pena. Yo pues ya soy mayor y estoy viendo que yo cuando era una niña había primavera, verano, otoño e invierno. Ahora no sabes si en agosto te pones el abrigo de piel y en enero vas a la playa, porque está el clima fastidiado. Ya hace tiempo, ya te digo que lo dijo mi padre, cada vez vamos a peor. Pero es que la gente no colaboramos, nena. Tenemos que usar las papeleras, tenemos que usar los contenedores, tenemos que usar un punto limpio para llevar las cosas. Pues no, no. O sea, para protestar sí, para colaborar no. Vuelvo a repetir lo de las colillas. ¿Por qué se tiran por la ventana encendidas? ¿No sabes que hay incendios? Y después nos tiramos de los pelos, de la cabeza. Porque yo cuando veo los incendios en el monte me pongo furiosa. Y después cuando veo aquí en el puente del pasaje que aparecen lavadoras, aparecen neveras, todo eso va al mar. Ruedas de coche y de todo. Entonces, ¿para qué están los puntos limpios? Para llevar la basura, para llevar los muebles, para llevar las lavadoras, las neveras. A mí se me estropea una lavadora y me llevan la vieja y yo no la tiro en la calle. Y si tuviera que quitarla yo voy al punto limpio. Yo no la dejo en el contenedor ahí fuera, como la gente deja los muebles, deja los colchones y deja todo. Tenemos un 010 para llamar. Mire, es que tengo un colchón que tengo que deshacerme de él. Pues lo baja tal día que lo recogen. No, no. Está el colchón tirado en la calle. Mira, es que si no colaboramos, el planeta está pidiendo papas. Porque sí, ya hace tiempo que está pidiendo papas. Y cada vez vamos a peor. Porque el ser humano somos de aquella manera. Y ya está. Y yo me pongo furioso cuando veo los incendios. Me pongo furiosa porque a mí me encanta el monte y ¿qué se gana con quemar el monte? Pues hay gente que se dedica a eso. ¿Qué ganan con eso? ¿Están mal de la cabeza? ¿O qué? ¿Qué satisfacción te puede dar quemar un monte con lo bonito que es un monte y con lo que nos viene muy bien para respirar y para todo, que haya árboles y que todo eso? Yo no sé qué satisfacción tiene que tener la gente que quema el monte. No lo entiendo. Y después la suciedad que tenemos es otra cosa. Hay puntos limpios, no se usan. Porque ves váteres en la calle y ves muebles y ves todo. O sea que mira, protestar sí, pero colaborar no. Bueno, como yo no entiendo mucho del clima, sé que se está fastidiando, que sí que lo sé, y que me da muchísima pena. Por mis hijos y por mis nietos. No sé qué futuro habrá, ¿entiendes? No lo sé, pero yo creo que vamos a peor.
De esto hablamos. Pues por gracias eso. Por estar con nosotros, Mercedes, y por contárnoslo. Bienvenida.
Gracias,
pasa buena noche. Un besiño, vale, gracias, chao. Buena noche. Hasta luego igualmente. Estamos en directo y en Radio Voz. Vamos allá, sigamos hablando. Buenas noches.
Buenas noches, Esther. Soy Carlos de Redes. Un beso muy grande y un abrazo.
Igualmente, bienvenido. Cuéntanos, ¿qué tal?
Quiero comentar, mira, vamos a ver, el mar también lo está pasando muy mal, porque mira, contaminamos mucho el mar. El mar está muy contaminado, mueren muchos peces. Están muriendo las algas. El 80% del oxígeno del aire, de la tierra, proviene de las algas del mar. ¿No lo sabías? Proviene de las algas del mar. Estamos matando las algas del mar por los plásticos. La isla más grande de plástico está entre Hawái y Miami, al frente de Hawái y Miami, y estaban matando miles de peces, y tiene 1.800.000 plásticos y mide tres veces la extensión de Francia. O sea que imagínate. Y está matando miles de peces y corales en Hawái y en ¿cómo te dije? En Hawái y más en... Bueno, ahora no me sale.
Sí.
Pero bueno, está matando un montón de peces y corales. Y hay más islas todavía de plástico, no es esa sola. La más grande es esa, pero aún hay más. Porque no, todo va para el mar, todos los plásticos, las bolsas de plástico y todo, lo tiramos para el mar y todo va para el mar. Y el plástico o las corrientes se va juntando y va haciendo islas, ¿sabes? Y después lo que decía la otra chica, los montes, que no nos cuidamos tampoco, ni nada, ni el mar, ni no cuidamos nada, no tenemos conciencia de lo que estamos haciendo. Eso que estamos haciendo es destruir el futuro de nuestros hijos y nuestros nietos. Y después los que más contaminan del mundo, ¿sabes quiénes son? Los chinos. Porque siguen usando carbón y usan no sé cuántos millones de toneladas de carbón al año y echan carbón CO2 a mazo en la atmósfera. Lo utilizan para calentarse y para todas cosas, ¿sabes? Y es el país que más contamina del mundo, China.
Porque hoy, claro, nos preguntamos, sí, no sé si nos escuchas bien, hoy nos preguntamos, Carlos, si nos preocupa a lo mejor estos temas, si nos causa cierta inquietud. Se habla de ecoansiedad, de hecho, de que, bueno, pues hay muchas personas que están preocupadas por todas estas cuestiones de cara al futuro. Se dice que la gente joven especialmente. Y hablamos de, bueno, lo que pensamos, lo que sentimos, qué reflexiones nos supone esto de hablar del medio ambiente o del cambio climático, o del calentamiento global, todas estas expresiones que son tan comunes en estos últimos años. ¿Realmente nos interesa, nos preocupa, nos inquieta, no tanto?
A mí me preocupa por el futuro de mis hijos y de mis nietos. ¿Sabes? No, por nosotros no lo vamos a ver. Lo verán nuestros hijos o nuestros nietos o bisnietos. ¿Sabes? Es que lo va a ver. Y yo lo que vi en internet, por ejemplo, hoy, que me puse a mirar en internet, como hablando del tema, que a veces el tema, miré en internet y me informé de todo. Para poder hablar, ¿sabes? Que resulta de que dicen que desde el año 2022 que se está recuperando la capa de ozono. Y que si seguimos así, en el año 2050 que vuelve a estar como estaba antes la capa de ozono. Eso lo ponía en internet, o no sé si es cierto o no, pero yo no lo creo, porque hay mucha contaminación. Yo eso no sé si es cierto o no, no te lo puedo decir. Pero yo a ver lo que leí en internet, ¿sabes, Esther?
Sí.
Pero bueno, pero yo por lo que veo, por el cambio climático que hay, no sé si se recuperará mucho la capa de ozono, ¿eh? Porque estos cambios, porque ahora no hay ni primavera ni otoño, hay verano y invierno nada más. Las otras dos estaciones desaparecieron. Incluso los frutos y todo eso, las castañas, aquí en las castañas y todo eso, hay menos producción de castañas, hay menos tal, hay menos tumba, hay menos todo por el cambio climático y todo así, menos los árboles producen menos, porque les afecta el cambio climático, los peces, hay menos peces. Yo fui a pescar el año pasado, el otro año más, y no pesqué nada, cuando antes pescaba a mazo. Porque no hay peces, porque no se acercan a la temperatura del mar, subió unos grados, y los peces no se acostumbran y no van a las orillas ya, ¿sabes? ¿Entiendes? Entonces se van para afuera. O mueren. Y las algas le pasa lo mismo. Las algas, al subir la temperatura del mar, pues también mueren, porque no están acostumbradas a una temperatura, y entonces mueren las algas. Y si mueren las algas, el oxígeno en la tierra desaparece. Porque ya te lo dije antes, que el 80% del oxígeno proviene de las algas del mar. Y el otro 20% de los bosques. O sea que está la cosa fastidiada, Esther.
Pues queremos seguir hablando de lo que pensáis, de lo que sentís, de qué os parece, ¿de acuerdo? Y de las diferentes perspectivas que hay con respecto a todo esto. Cuantas más ideas, mejor. Así que, Carlos, gracias por estar con nosotros y por sumar la tuya. Bienvenido. Gracias.
Muchas gracias a ti y un abrazo muy fuerte.
Igualmente.
Una aperta y abrazos para todos.
Pasa buena noche. Gracias. Igualmente. Hasta luego. Chao. Muy buena noche. Muy buena noche.
La palabra es la razón, el tiempo de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder. Ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que ya has vivido.
Estamos en Radio Voz. Cuéntanos qué opinas tú sobre todo esto. Buenas noches.
Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Con quién hablamos?
Andrés.
¿Desde dónde nos llamas, Andrés?
De Santiago de Compostela.
Desde Santiago de Compostela. Pues bienvenido al programa Lo Primero. Sí. Cuéntanos.
Gracias.
¿Qué tal?
No, lo que yo quería decir es que en más que un cambio climático hay un deterioro del clima. Uh-huh. O sea, hay días con temperaturas mayores de lo normal, menos de lo normal. Días con mayor precipitación de más, de normal, menos de normal, pero no quiere decir que haya un cambio. Y eso, el calentamiento, si es un calentamiento, es por décimas de grado. Pero lo que importa no es que se caliente, se enfríe el clima, la Tierra. Lo que importa es que se está deteriorando el clima. Uh-huh. O sea, no es que tampoco dure más el verano, el invierno, nada. Es que hay días más calurosos y otros menos para la época del año. Es lo que decía la señora esa antes, de que en verano hay días de invierno y en invierno hay días de verano ya. Uh-huh. En el Polo Norte creo que se ponen alguna vez en bañador a tomar el sol. Uh-huh. O sea que...
Uh-huh.
Y es un deterioro progresivo. Cada vez va más rápido y cada vez, o sea, es peor, ¿no? O sea,
uh-huh.
Eso en 2050, va a ser mucho antes de 2050, el apocalipsis climático, si quiere llamar de alguna manera.
Uh-huh.
Bueno, eso si no nos viene la inteligencia artificial y nos arruina antes la vida, claro.
Uh-huh. Hombre, y es evidente, más. Andrés, claro, que todo esto, por eso hablamos de cómo nos lo tomamos o cómo pensamos, o bueno, qué reflexión nos invita a hacer. Podemos hacerlo desde muy diferentes perspectivas. Pero bueno, es evidente que, claro, en lugares como este, por ejemplo, notamos los cambios y notamos ciertos efectos, ¿no? Hay otros lugares en los que, claro, el impacto a lo mejor de unos grados o pues efectivamente que deje de llover supone la hecatombe, claro, porque en lugares donde no llueve, si encima llueve menos,
no es que deje de llover,
en algunos sitios ya no cae nada, ¿no? Y en algunos otros pues hay a lo mejor esos eventos meteorológicos extremos que nos invitan
ya,
efectivamente
a pensar.
Oye, y con respecto a esto de la ecoansiedad, esto de la inquietud por estas cuestiones medioambientales, ¿qué opinas? ¿Hay motivos para sentirse inquietos? ¿Qué te parece?
Yo lo que creo es que, bueno, por supuesto que tiene que haber inquietud, ¿no? Pero
sí.
Lo que pienso también del deterioro del clima es que va a afectar y está afectando ya a la salud física y mental, al estrés, a la depresión, a la ansiedad. Porque esos cambios tan bruscos no son buenos para nada, o sea, no es bueno para la salud física ni para la salud mental, ni para la agricultura, ni para la ganadería, ni para nada, o sea, todo va a ir a peor. Y eso teniendo en cuenta también que estamos consumiendo ya más en el planeta de lo que da. O sea, estamos consumiendo ya más de lo que da el planeta. Estamos en tiempo de descuento. Y eso es todo.
Pues gracias por compartirlo con nosotros, Andrés, que se trata de esto, de sumar ideas y de ver cómo estamos también de humor con respecto a todo esto. Así que gracias por acompañarnos y por contarnos esto. Bienvenido.
Gracias.
Muy buenas noches. Un saludo. Buenas noches. Hasta luego. Nos gustaría escuchar tu opinión también. Llama al 981 13 44 33. Estamos en Radio Voz. Buenas noches.
Hola, Esther. Buenas noches.
Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien. Hoy madrugué, como ves.
Gonzalo, una coruña. Adelante. Estamos siempre dentro del tiempo.
Claro, cuéntanos. ¿Qué tal? Esto es más que cambio climático. Es una milonga tan gigantesca. Y detrás de ello hay un negocio tan brutal que por eso hay tanta gente que lo defiende como si defendiera, su propia vida.
Adelante.
Esto empezó el famoso Al Gore, aquel vicepresidente americano que perdió unas elecciones, y empezó a hablar de lo del cambio climático, grabó unos vídeos que fue visitando medio mundo vendiendo los famosos vídeos, que vino aquí Zapatero, le compró no sé cuántos cientos de miles o millones de euros en vídeos que no sé qué coño haría con ellos, porque claro, uh-huh. no había para nada. Y mira, toda la vida, desde que la Tierra existe, el clima va cambiando. Y va cambiando por muchísimas razones. Pero una fundamental es el movimiento de precesión que tiene la Tierra. Yo hablo esto porque estudié astronomía, que estudié en náutica y estudié astronomía. El movimiento uh-huh. preciso es un movimiento según, por el cual la Tierra oscila respecto al Sol, aproxima el hemisferio norte hasta un determinado ángulo de grados y luego lo aleja y aproxima al sur. Y entonces, claro, uh-huh. a veces los rayos del Sol inciden más en el hemisferio norte y, uh-huh. y en otras épocas este movimiento de extremo a extremo dura bastantes años. Uh-huh. Y a la vez, ese movimiento propicia el cambio del norte magnético respecto al norte geográfico. De hecho, las pistas de aviación que tienen están señaladas con el rumbo que hay uh-huh. que el avión tiene que ir a la pista, con dos letras de que corresponden al rumbo. Por ejemplo, La Coruña había uh-huh. sido toda la vida la 22 y la 04, o sea, el rumbo 220 o 040. Uh-huh. Bueno, pues hace unos 10 o 12 años cambió y es la 21 y la 03, porque uh-huh. cambia el norte magnético, el norte geográfico, porque la Tierra se mueve. Entonces, lo del cambio climático, luego el CO2, es una patraña eso de que las emisiones de CO2, uh-huh. otro enorme negocio y otra patraña. El CO2 es totalmente imprescindible que haya CO2, si no nos moriríamos todos. Uh-huh. ¿Y pero qué pasa con el CO2? Que con los acuerdos de Kioto y aquellas historias que se montaron, se suscribían derechos de emisiones de CO2 los distintos países, excepto uh-huh. América y China. O sea, Norteamérica y China dijeron que tararí, que ellos no iban a pagar nada por emitir CO2. Pero uh-huh. ¿qué pasa? Como los demás los suscribieron y los derechos valen dinero, pues por ejemplo, si España necesita comprar pues 100 millones de toneladas de emisiones uh-huh. porque las que le dieron no le llega, las compra uh-huh. Tanzania, que Tanzania las que le asignan no emite ni la tercera parte, y ahí van cientos de millones de euros de un lado a otro. Mira, es todo un montaje gigantesco. Uh-huh. Y ahí uh-huh. no es lo que lleva el libro de esto. Lo que pasa es que el 90% de la gente pues está, y a los que decimos esto los llaman negacionistas. Uh-huh. Bueno, pues vale, pues yo a los que lo creen, no digo el calificativo porque no me gusta decir tacos por la radio. Uh-huh. Pero es que es verdad, hay que tener un poco de sentido común y documentarse. Si te documentas ves que es mentira. ¿Y cómo que la Tierra no produce alimentos? Mira, la Tierra está infraexplotada e infrapoblada. Uh-huh. Hice unas 20 vueltas aéreas a España como uh-huh. piloto deportivo. Yo volé por toda España. España tiene terreno y terreno y terreno para dar y tomar, porque la mayor parte está vacía. O sea, no es que uh-huh. hay tierra por todos los lados. ¿Entiendes? Ves un pueblecito aquí y otro allá en casa al carajo y venga, y tierra donde no hay nada, no hay carreteras. Uh-huh. O sea, que hay donde sembrar y plantar y cultivar, bueno, para aburrir. Entonces, mira, esos catastrofismos, no sé, el que los asume, no sé con qué, en fin, no sé qué le reportará a su psicología y a su bienestar, pero hay que buscar datos, infórmate, oye, que no, tampoco es tan difícil. Tenemos internet, que ahí está todo. Oye, busca y encuentras. Y desde luego, el cambio climático cambió, toda la vida del señor cambió. Y ahora estamos uh-huh. yendo a una época, yo cuando era niño vivía en Oviedo y todos los años nevaba. Ahora no nieva, claro, porque estamos yendo a una época que el hemisferio norte se está aproximando más al sol. Bien, pues ya vendrá el movimiento contrario, se alejará y volveremos a lo mismo. Y es así, uh-huh. y es que no hay más vuelta de hoja. Ahora, eso es catastrófico, claro, vienes una niña que está como esa loquita de Greta Thunberg, sí. Que sus papás hicieron la convirtieron en una estrella mediática, pues para cobrar. Porque mira, uh-huh. detrás de todas estas pasiones de ideas tan, en fin, tan enormes, lo único que hay es el vil metal. Uh-huh. El vil, tú retiras el dinero de este tipo de cosas y automáticamente desaparece. Uh-huh. Porque detrás hay dinero. Y claro, el dinero que sustenta esto es dinero que va por cauces oficiales. Y eso es como el cáncer. Si tienes el cáncer en el cuerpo, se multiplica y la metástasis, y ahora tenemos aquí ahora una metástasis catastrofista, pero propiciada por el dinero que mueve toda esta patraña. Ahora, lo que te dije ayer, a mí las milongas me las tienen que poner en una croqueta muy rica, si no me las como ni de coño. Así que claro, lo tengo. Por lo menos me informo, y luego, y por eso lo que digo, que lo estoy diciendo en público, lo puedo discutir a quien quiera. Puedes darle, y no, mi teléfono a quien te lo pida y se lo discutimos. En fin, pues nada, chica, ya quedé desahogado.
Pues se trata de que hablemos sobre todas estas cosas y se trata de que escuchemos opiniones. Aquí nos vamos a escuchar todos con atención y con el máximo de los respetos, a sabiendas de que hay discrepancia, evidentemente. Seguimos charlando. Gracias, Gonzalo. Bienvenido. Buenas noches. Un saludinho. Muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta luego.
La palabra es la razón en tiempos de confusión. Una burbuja de tiempo gentil.
La noche con Esther.